Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hoy te habíamos puesto deberes. Y es que, claro, yo me estaba preguntando al hilo de una conversación que mantuve el otro día de la verdad o no que hay en todos esos productos de nuestra alimentación cotidiana que nos dicen que tienen fruta. Y especialmente yo he pensado en la fresa, porque parece que es la que en más lugares está. En los yogures, en los helados, en las gelatinas, en las mermeladas. Claro, mi pregunta ¿es fresa de verdad lo que nosotros pensamos que estamos ingiriendo?
Pues muchas veces es un saborizante, claro, es lo que decís. Hay tanta, digamos, tanta incertidumbre que la mejor manera de evitarla es irnos directamente a ingredientes y ver a ver dónde aparece la fruta. En todo caso nos pondrá contenido mínimo en fruta, un tanto por ciento, y de ese tanto por ciento a ver cuánto es fresa.
En ocasiones igual hasta el 0%.
Sí, no hay porcentaje, ni siquiera lo aumentan. O sea, directamente ponen el producto químico que da el saborizante o alguna codificación del mismo y ya está.
¿Y por qué caemos en esa trampa saducea, no? Porque yogur de fresa y de repente en letra pequeñita pone sabor de fresa.
Claro, pues caemos porque principalmente son sabores que atraen, son sabores que hacen que la aceptación de ese producto sea mayor y por lo tanto que lo adquiramos.
Claro, pero fíjate, ¿no? Son saborizantes, te lo comentaba ayer, ¿no? Cuando estábamos preparando el tema. A mí, por ejemplo, hay veces que me da un ardor de estómago horroroso.
Claro, porque son sustancias que suelen ser un tanto ácidas, sobre todo en el tema de la fresa, como la fresa es ácida de por sí, pues para simularlo, pues suelen ser saborizantes que dan un toque no como ácido y, claro, ese toque, digamos, un poquito ardiente a nivel estomacal puede que moleste, ¿no?, a los más sensibles.
Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues entrar en harina ya, si te parece, con todo este asunto que estábamos abordando, ¿no? Sí. Porque realmente, ¿cómo podemos saber si lo que estamos comiendo es fruta o no es fruta? Nos decía que miremos el etiquetado. ¿Está tan claro especificado en la etiqueta?
Sí, suele estar claro. Entonces, claro, lo que decimos, a colación de toda esta evolución industrial de la alimentación, pues han llegado nuevos productos a nuestra vida. Han cambiado las formas de alimentarse o han modificado las tradicionales. Esto, en el caso del consumidor, se traduce en que al final acaba con la cabeza hecha un lío. Acaba con la cabeza hecha un lío porque nos vamos a ingredientes y vemos productos o sustancias con nombres químicos complejos que dices, madre mía, lo que me estoy tomando. O sea, esto me va a matar. Por ejemplo, cogemos un embutido, ¿vale? Por poner un ejemplo más variopinto, cogemos un embutido y vemos que tiene ácido ascórbico.
Que suena fatal, no es por nada, ¿eh?
Y uno lo lee y dice, ácido ascórbico, mañana me muero. O sea, el consumidor medio lo que piensa es, me va a dar un síncope.
Eso es lo que pensamos, pero si está en el etiquetado deduzco que no es malo para nosotros.
Claro. Pasándolo a limpio, el ácido ascórbico es vitamina C.
Hola, ¿y por qué no ponen vitamina C? Esto es una guerra que yo me llevaría con los señores de los etiquetados.
Porque es el nombre del aditivo. Entonces, claro, ellos ponen ácido ascórbico y, claro, esto se traduce al final en la tan familiar e inofensiva vitamina C, que en este caso se utiliza para que el producto no se, digamos, no se produzcan una serie de sustancias tóxicas llamadas nitrosaminas, que hace que eso, que digamos que aumente la incidencia en cáncer. Son sustancias cancerígenas. Entonces, con esta vitamina C, pues evitamos esa formación. Entonces, claro, lo que a primera vista parecía algo que iba a ser malo para nosotros o mira esto que nos están metiendo que vete tú a saber qué es, pues ha resultado ser algo positivo. Pero claro, por culpa de que no está claro, de que el desconocimiento nos lleva a esa incertidumbre, a eso de qué me estoy comiendo en realidad, pues acabamos teniendo una falsa creencia de un producto.
Claro, pero esto en este caso es positivo, pero ahora viene la duda, ¿no? Porque muchas veces, volviendo, ¿no?, al tema de las frutas, de los productos que se supone que tienen fruta, o al menos el sabor de esa fruta, ahora yo ya no sé si es tan bueno o no es tan bueno, o simplemente es un reclamo, que pues lo que te decía, por ejemplo, ¿no? Hay determinados, yo lo he contado con mucha gente, hay determinados sabores que yo no sé si es el producto químico o qué, a mí me sienta mal, a mí me da auténtico ardor de estómago.
Claro, porque en los productos con frutas, por ponernos en harina y a arrojar un poquito más de luz sobre este tema, focalizándolo en algo, en los productos con fruta hay dos tipos. Está el producto con sabor a fruta.
Que esto no es con fruta.
Que no es con fruta. Y el producto con fruta.
Claro, entre los dos, obviamente, siempre me imagino que la recomendación es coger el que tiene trozos de fruta, de verdad.
Ese sería el mejor. El mejor porque lleva una supuesta cantidad de fruta que nos va a dar un sabor más natural. Y además va a llevar menos sustancias saborizantes, artificiales, aditivos, colorantes que pueden hacernos daño. Y sobre todo a los más sensibles. Entonces, claro, por desgranarlo un poquito, hablamos de los productos con sabor a fruta son eso, productos en los cuales la fruta no, no tiene presencia, es decir, no la vamos a encontrar por ningún lado, por mucho que busquemos. Lo que sí que vamos a notar es un supuesto sabor, porque digo supuesto porque a veces tela, a fruta, a ese tipo de fruta. Pues si te dicen fresa, pues bueno, un supuesto sabor a fresa, pues algo parecido. A veces en menor o mayor medida lo consiguen los digamos las empresas alimentarias, pero bueno, ahí está.
Fíjate, nos acaba de llegar ahora un mensaje a través del WhatsApp del programa que nos dice, perdonad que os diga que yo no digo, por ejemplo, que es un yogur de fresa, digo que es de fresina, y si es de limón, de limonina, porque para mí no sabe ni a fresa ni a limón.
Por eso, porque muchas veces ese sabor, pues dicen que sabe, pero en realidad yo no lo encuentro por ningún lado. Me acuerdo una vez que probé unos yogures con sabor a melón, que dije, con sabor a melón, con lo que me gusta a mí, y como solo lo tomo en verano, pues me atreví a probarlo en otoño. En invierno, me acuerdo muy bien. Y claro, yo cuando lo probé dije, esto no es melón. O sea, esto me han tomado a mí por melón. O sea, esto se han equivocado conmigo. Esto, vamos, no tiene nada que ver con el melón que yo me tomo los veranos, el de Villaconejos, que es el que me gusta, por decir una procedencia
de origen melonera, ¿no?
Melonera. Pero vamos, eso era, para mí era algo ácido, azucarado y bueno, sí, un cierto matiz a melonina.
Has mencionado lo del azucarado, ¿no? Yo no sé por qué extraño motivo, cuando estamos tomando productos con sabor a una determinada fruta, a mí por lo menos me resultan mucho más dulces que los que tienen los trozos de fruta, que luego te preguntaré por la procedencia de esos trozos de fruta, porque me imagino que para que aguanten mucho tiempo en el lineal de un supermercado, pues no sé yo si es una fruta tal y como, pues yo qué sé, en el caso de un yogur, si nos cogemos un yogur natural y lo que hacemos es pelar nuestra fruta y echarle los trozos en nuestra casa, me imagino que eso es bastante más sano que si lo compramos ya con la fruta incorporada, ¿no?
Eso es bastante más sano, pero claro, lo que dices, esos contenidos en fruta en los yogures comerciales, no es fruta fresca. No es fruta fresca como la que podemos elaborar nosotros de manera casera en una receta cotidiana, ¿no? Y este producto envasado en un yogur con fruta, esa fruta suele ser fruta desecada. Fruta desecada porque así aumenta la caducidad. Y para aumentarla más, también le echan azúcar. Entonces, claro, una fruta tiene un gran contenido en agua. Uh-huh. Y ese contenido en agua es muy bueno para el crecimiento microbiano, para el crecimiento de bacterias que pueden estar allí pues campando a sus anchas y formar colonias. Uh-huh. Pues bueno, para disminuir esa actividad en agua, lo que hacen es desecar la fruta y añadirle azúcar. Entonces así, la actividad en agua es mucho más baja, hay mucho menos agua y por lo tanto menos posibilidad de que crezca ahí una colonia de microorganismos que puedan hacernos luego daño.
Pero en cualquier caso, que no quiero alertar a nadie ni alarmarles, ¿no? Todos los productos que están envasados perfectamente etiquetados y están en los lineales de nuestros supermercados o nuestros comercios de proximidad han pasado todos unos controles rigurosísimos de que lo que vamos a ingerir está en perfectas condiciones.
Eso es, nos tenemos que ceñir siempre a la fecha de caducidad, que está cerca del lote, y esa va a ser la fecha que nos oriente sobre cuándo empieza a ser un producto perecedero o no.
Uh-huh. Oye, algo importante, porque, por ejemplo, sobre todo con los niños, ¿no? Que parece que la fruta les cuesta a veces el tomarla. Yo conozco a muchos papás que a la salida del cole les están esperando con el típico batido de frutas y se lo dan como si estuviesen tomando fruta. ¿Esto cuenta dentro de las 5 raciones al día?
No, eso es una cosa muy a tener en cuenta. El consumir productos con fruta, tanto zumos, que viene pues licuada, como otros productos en los que viene la fruta a trozos, no es consumir una ración de fruta. No entraría dentro de las recomendaciones de ración de fruta, de las 5 raciones de frutas y verduras diarias. Principalmente porque, repito, lleva un montón de azúcar. Repito también, esa fruta ha perdido por la desecación, por el proceso de elaboración industrial, ha perdido vitaminas, ha perdido minerales, ha perdido fibra. Entonces, claro, no podemos. Es que yo, como nutricionista dietista, no considero eso ni fruta. O sea, vale, sí, es un preparado a base de fruta, pero no es fruta.
O sea, que eso sí que sería fruta realmente, licuada.
En el caso de los zumos y batidos, podemos ver que hay algo más de fruta porque sí que suelen tener un contenido mínimo en un 50%. Entonces sí que ahí podemos decir que hay algo más de fruta, pero no entraría dentro de la consideración de una ración de pieza de fruta como la conocemos.
¿Por qué se les añade azúcar, teniendo en cuenta que las frutas ya de por sí tienen mucho azúcar natural?
Por mejorar el sabor, porque no suelen traer el mejor producto. O sea, yo sí tengo una fresa bonita, la vendo como fresa, que vale muchísimo más en la frutería, que licuándola. Entonces, ¿qué licuo? Las fresas feas.
Las pachuchas.
Las pachuchas. Las que se le ve algún defecto, ¿vale? Alguna tara. Entonces, claro, esas las licuo, que además justamente son las que menos sabor tienen, porque a lo mejor son las fresas de batalla, las de la mata mala, las de las matas de licuar, y claro, luego le añado azúcar para potenciar el sabor y que sepa mejor. Pero claro, pones una cara como
mira, ahora mismo yo reconozco que soy muy seguidor del perfil de sinazúcar.org, que ha estado Antonio, su promotor, en alguna ocasión con nosotros. Yo sé que tú también lo sigues.
Por supuesto.
Y es que, claro, me estabas contando esto y ahora mismo estaba imaginando la fotografía del perfil que hacen del producto abierto para que veamos la proporción que tiene de azúcar, de fruta y de agua.
Sí, claro, es que si tú ves un producto natural, un producto hecho por nosotros, es que prácticamente no tiene azúcar. ¿Por qué se le añaden? Por eso, para darle sabor, para darle una aceptación mayor y para que enganche, porque el azúcar, pues, engancha. El azúcar es adictiva en cierta medida y gusta, y sobre todo a los pequeños, pues les anima pues hacia ese producto, a que lo pidan.
Le da
a que
una se lo pidan. No me sale la palabra.
Sí, la
es atractivo para el paladar.
Sí, eso es, palatabilidad. O sea, es compleja, a veces incluso me trabo yo, supongo porque el paladar está ahí loco en diciendo la palabra, pero sí que es verdad que esa palabra compleja lo que hace es decirnos que, claro, un niño a nivel de paladar, pues siente mayor atracción a ese producto porque le sabe bien.
Oye, y hay veces que el cuerpo nos pide azúcar. Esto es más por una cuestión psicológica, porque nosotros tenemos antojo de tomar un dulce, no sé, pues un bollo o un croissant cuando vamos por la calle, o porque realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo azúcar, glucosa para el cerebro, por ejemplo.
Es un tanto compleja esa pregunta, porque claro, yo te puedo responder que depende, ¿no? Es lo típico, depende. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya tenemos una cantidad de hidratos de carbono complejos correcta durante el día, pues no nos va a pedir azúcar, porque al fin y al cabo el cuerpo ya tiene glucosa por otra parte, el cerebro tiene glucosa por otra parte y no la necesita. Pero muchas veces también va esa consecuencia psicológica, ese digamos, subconsciente que nos pide probar un producto que nos gusta, un producto que de niños hemos tomado, y claro, ahí juega un papel psicológico que se escapa un poquito de la razón, ¿vale? Habría que hacer una valoración psicológica, habría que saber también sobre neurociencia, un poquito de conocimiento del por qué nos atrae un producto. Y yo creo que en el caso del azúcar es por eso, porque de niños nos ha gustado mucho y poco a poco, aunque nos la vayamos quitando de adultos, porque sabemos lo que significa un consumo elevado de ella y las enfermedades que traen consigo, pues claro, siempre nos queda ese resquicio, ¿no?, de qué felices éramos cuando tomábamos ese producto. Y ahí ataca un poquito
es
la psicología.
Es algo más adquirido, ¿no? Entonces, eso es, por lo que nos
es algo
estás diciendo.
Ambiental, algo cultural de la época infantil y de adolescencia.
Bueno, perdona que te he llevado fuera del tema que estábamos abordando, pero ya que mencionabas el azúcar, me ha venido a la cabeza la pregunta. Por aquello de ir resumiendo, ¿no? Creo que ya lo has mencionado a lo largo de tu intervención. Pero en lugar de los alimentos con sabor a una determinada fruta o contiene trozos de esa determinada fruta, lo mejor es tomar la base y añadir nosotros en casa la fruta de verdad.
Claro, nuestra recomendación, y además viendo la hora, que son las 5:27, una hora perfecta para merendar, les animo a probarlo ya. O sea, es decir, cojan un yogur desnatado natural, lo echamos en un bol, le añadimos, o vamos a la frutería de al lado, o la fruta que tengamos en casa, una pieza de fruta real, la pelamos, la troceamos, lo mezclamos en ese bol con el yogur, y luego le añadimos un poquito de un poquito de avena o algún cereal integral que tengamos en casa, y ya tenemos una merienda ideal, natural, saludable y además que engancha.
Completa, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Muy completo, es fácil, ya vemos que es fácil, hasta los niños lo pueden hacer y además es una manera de hacerlos partícipes de elaborar sus propias meriendas y sabe bien, es saludable y evitamos cualquier sustancia industrial artificial que podamos estar metiendo en nuestro cuerpo.
Pues Luis García Rioja, muchísimas gracias, y como siempre decimos, lo que nos explicas cada semana lo podemos encontrar también en tu blog, ¿verdad?
Sí, lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues lo dicho, te espero el martes, ¿eh?
Nos vemos el martes, hasta luego.